Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a esta tertulia de Las Noticias Como Son y como siempre, muchísimas gracias por la sintonía, por seguir el programa y también por los comentarios que dejan tanto en Facebook como en YouTube.
Sí, señor. Y gracias porque cada vez son más personas, oscilan. A veces hay más, hay menos, pero qué bueno. Hay un público permanente, unos sí, radiotelevidentes permanentes de Las Noticias Como Son, que eso nos gusta porque, en definitiva, ese es el objetivo del programa, ¿no? Tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y lo estamos haciendo, gracias a Dios, en Cuba. A mí a veces me sorprende la cantidad de personas, porque en internet sí se ve, la cantidad de personas que escuchan el programa precisamente desde la isla, desde el interior de la isla. Lo escuchan y lo ven, sobre todo en YouTube y Facebook. Muchísimas gracias por esa sintonía, sin olvidar, por supuesto, a los que nos están escuchando a través de la radio. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el economista Mauricio de Miranda Parrondo, en conferencia de LASA, la conferencia que se hace anualmente, este año también aquí en los Estados Unidos.
De la Asociación de Estudios Latinoamericanos.
Sí, señor. Pregunta, ¿hacia dónde va la economía y la sociedad cubana?
Sí, señor. Es una pregunta que se hace, también es donde él habla de la haitianización de Cuba. Señor. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en el programa. Hoy tenemos a Mauricio de Miranda Parrondo en el programa, en una grabación que hizo para este programa, específicamente en exclusiva para este programa, donde se refiere a eso de la haitianización, por qué lo menciona. Está interesante lo que plantean estos dos académicos. Vamos a tener también la opinión de Omar Everleni Pérez Villanueva, que es otro de los conferencistas de LASA, estuvo este año también participando en esta Asociación de Estudios Latinoamericanos. Interesantes los, digamos, los vuelcos hasta cierto punto que dan en sus opiniones y en el análisis estos ex profesores de la Universidad de La Habana.
Y también llega a La Habana el gigantesco carguero OK para llevarse la patana turca Sucheika Sultán. La información la recogemos de 14 meses.
La Sucheika, ¿cómo es?
Sucheika.
La Chuseila.
Sucheika.
Sujeila, Sujeila Sultán.
Sucheika.
Ah, Sucheika.
La cuestión es que la patana se va, chico.
Se va. Dios mío, uno se ríe porque en definitiva luce así, ¿no?
Lo había dicho aquí en este programa Jorge Piñón.
Exacto.
Lo había adelantado que Cuba se quedaba
sin patanas. Y sobre todo por la demanda que tienen las patanas en muchos países centroamericanos.
República Dominicana entre ellos.
Por ejemplo. Ajá. El Salvador o sí. Honduras tiene patanas, Perú
hay
tiene
que pagar.
Patanas. Hombre, hay que pagarla. Pagar. Y uno de los graves problemas, según dijo Piñón en el programa, es que las patanas están dejando de ser pagadas por el gobierno cubano, que no tiene cómo pagar, no tiene fondos.
No hay fula.
Así que no hay fula. Sí, señor. Sí, señor. Señora, esas son las noticias que tenemos hoy. Tenemos, sin duda, un panel de lujo. Tenemos a Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. En La Habana también se encuentra el economista Orlando Freire Santana, economista, periodista independiente. Qué bueno que lo tenemos hoy, porque el tema principal abriendo el programa va a ser precisamente la economía cubana, con opiniones de Mauricio de Miranda Parrondo y Omar Everleni Pérez Villanueva.
Tenemos también la atención de Juan Pendasque, nuestro asistente técnico.
Qué bien, y de Jaime Almiral como en la coordinación de las llamadas.
Porque hay gente que pregunta, ¿y a ustedes quién los ayuda?
Bueno, todos nos ayudamos. Todos nos ayudamos. Vamos a tertulia. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido. ¿Cómo está usted hoy?
¿Cómo anda, profesor?
Bueno, extrañándome que ustedes están dando las gracias a los lectores y el éxito que tiene la audiencia, pero nos dicen que el miércoles es el día que más se oye este programa.
Bueno, no, eso está marcado ahí, no, eso queda ahí registrado.
No cabe la menor duda, señor. Y sobre todo hoy, porque calzando a Reinaldo Escobar está Orlando Freire Santana.
¡Ay!
¡Orlando!
Que se ponga.
Saludos, Orlando. ¿Cómo
Orlando,
estás?
Defiéndase usted mismo, vamos.
Saludos para ustedes, para Reinaldo Escobar y para nuestros oyentes.
Bueno, vamos a comenzar. Vamos.
Bueno, en su calidad de conferencista y codirector de la sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, como decimos, LASA, Mauricio de Miranda Parrondo basó su presentación en la recién concluida conferencia en San Francisco, en California, en una pregunta. ¿Hacia dónde va la economía y la sociedad cubana si se mantienen el modelo económico centralizado y las políticas económicas fallidas? Pregunta a la que el exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana dio varias respuestas, como por ejemplo, profundización del subdesarrollo, colapso del sistema productivo, deterioro de la inserción internacional, es decir, es previsible que lleguen las inversiones internacionales a corto plazo y muchas más, ¿verdad?
Sí, señor. Habló también de la continua sangría migratoria, de las posibilidades de un nuevo estallido social y sobre todo una subpregunta a esta pregunta, la haitianización de Cuba. Vamos a escuchar. Hablamos con Miranda Parrondo, nos envió este audio en exclusiva para este programa sobre su participación en LASA. Hemos sacado este fragmento, nos habló mucho más, pero hemos sacado este segmento para que escuchen ustedes su opinión sobre lo que está pasando en Cuba, que fue lo que se puso precisamente en LASA.
Así mismo.
La economía cubana enfrenta severos problemas, lo que he dicho anteriormente, nos conduce a una situación de profundización del subdesarrollo por la incapacidad que tiene el país para superarlo con el actual modelo de acumulación. La economía, el sistema productivo de Cuba está colapsado y no se observan alternativas de superación. La inserción internacional de la economía cubana continúa deteriorándose. Y no es previsible que esto mejore en el largo plazo ni en el corto plazo. Sobre todo no es previsible que se produzca un impulso a la inversión extranjera directa porque el país no es un país atractivo para la inversión. Sobre todo porque no existen las condiciones institucionales adecuadas. Y esto nos lleva a una situación que podría conducir, sin duda, a nuevos estallidos sociales, al incremento de protestas, pero nos apunta a un panorama bastante negativo, que es el de la posible haitianización de Cuba. Y a mí me gustaría precisar que cuando digo haitianización de Cuba, no me estoy refiriendo a la cuestión racial, me estoy refiriendo a la inviabilidad del Estado, al aumento de la inseguridad pública, a la desprotección total de la sociedad y a la incapacidad del Estado para generar los bienes públicos que toda sociedad espera de ese Estado.
Sí, señor. Era Mauricio de Miranda Parrondo. También Omar Eberleni Pérez Villanueva, lo decía yo al principio del programa, participó en esta reunión de LASA en California. Él viajó desde La Habana porque Pérez Villanueva vive en Cuba, vive en La Habana, y fue invitado de estos ex profesores de economía. El único que está viviendo dentro de Cuba es Eberleni Pérez Villanueva. Habló sobre el tema de la centralización de la economía cubana que no lleva a ningún lugar. Vamos a escucharlo.
Es que Cuba tiene un modelo muy centralizador donde, a pesar de todo lo que se dice, las decisiones siempre se toman de arriba hacia abajo. Entonces, en ese modelo centralizador, realmente, si no se cambian las reglas de juego, es imposible salir del nivel de sobrevivencia. Yo creo que Cuba no debe pensar más en niveles de sobrevivencia, sino en niveles de desarrollo. Y por ningún lado yo veo alternativas hacia el desarrollo. Yo creo que las urgencias son tan grandes y son provocadas también por el no atención a tiempo de las cifras estadísticas, porque ahora se dan cuenta de que se invirtió mucho en turismo y poco en centrales térmicas, y realmente es lo que está pasando. Cuando uno va a invertir tiene que tener determinadas proporciones. No me voy a cuestionar si tú construiste hoteles, pero si los hoteles hubieran estado ocupados al máximo, hubieran dado los ingresos necesarios, está bien. Pero son hoteles que ya te vienen dando la tendencia desde el 2018, no es una cosa reciente, de que la ocupación está muy por debajo del promedio del Caribe. Entonces, había que haber decidido en ese momento hacer lo que ahora se ha planteado, cambiar la matriz energética. Se viene anunciando hace mucho tiempo, pero no se le ponían recursos. Entonces, ahora, ante la crisis que está pasando el país, es que se le está poniendo recursos. Tienes que hacer cambios profundos en el modelo. Fíjate que no es cambio de sistema sociopolítico. Estoy hablando del cambio del modelo económico, que realmente tiene reglas que no favorecen ni siquiera a las empresas estatales. Que las empresas estatales, un gerente hoy es más administrador de recursos que gerente de una empresa. Todavía en Cuba hay un gran potencial, y ellos lo saben, que es en el sector privado. Sin embargo, la ideología siempre está muy por encima y al modelo político de las decisiones económicas. Y eso es lo que ha llevado al fracaso de la economía cubana, que ya no hay un área de la economía cubana que no esté afectada por eso. Fíjate que yo no hablo de bloqueo. Sin embargo, yo sé que el bloqueo es una de las causas principales de la situación económica, pero no es la única. Yo me refiero a todas las cosas internas, el bloqueo interno que tiene Cuba y muchas decisiones que se podrían haber tomado que no tienen nada que ver con el bloqueo.
Ahí tienen Omar.
Qué buen señalamiento, ¿eh?
Sí, señor. Interesantes los temas, debatibles. Puede usted estar de acuerdo o no de acuerdo, pero son expresados por ex profesores de economía de la Universidad de La Habana. Omar Everlén y Pérez Villanueva es un doctor en ciencias económicas. Vamos a comenzar
Son las opiniones de ellos.
Claro que sí.
Vamos con Reinaldo.
Reinaldo, adelante.
Bueno, hay que decir que este evento que se hace con bastante frecuencia, el famoso LASA, ha tenido vaivenes en sus posiciones cuando hablan del tema cubano. Y si tú te pones a analizarlo gradualmente, cada día se ponen más críticos con el gobierno cubano. Y no estoy hablando de las intervenciones de Parrondo y de Berlemi, que son dos excelentes personas, ¿no? Estoy hablando de los eventos en general. Siempre al final, como le dejan una especie de salida al sistema, ¿no? Y como que todavía hay una reserva que se puede resolver, que queda un espacio. Y ahora me llama la atención, en este momento, este evento, pues parece que se están dando cuenta. Yo creo que este evento de lanzado está diciendo lo que tenía que haberse dicho hace 10 años, ¿no? Y está bien que lo digan ahora, nunca es tarde cuando la verdad es correcta, ¿no? Y ese es mi punto. Yo creo que la economía cubana es un fracaso desde que se planteó los primeros modelos, desde que Guevara era ministro de Industria, ¿no? Para no ir tan lejos, ¿no? Entonces, está bien que el ASA, como una institución académica, lo reconozca, porque lo que se dice en el ASA tiene repercusión en Cuba. Y tiene repercusión en Cuba porque el Estado cubano incluso siempre ha mandado académicos a este evento, ¿no? No sé si habrá mandado esta vez oficialmente gente o no, pero siempre manda gente que van ahí a, bueno, sí, esto está difícil, pero vamos a vencer, tenemos, y hacer creer que se están haciendo cambios. ¿Pero qué cambios? Los cambios que están tratando de mantener en el poder a los que en definitiva son los causantes de todos los problemas. Yo no creo que la haitianización que ha previsto este académico llegue a ocurrir. Y me atrevo a decir que incluso yo tengo una previsión que no me gustaría, bueno, que no me gusta, pero es mi previsión, ¿no? Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno cree, ¿no? Y aunque parezca bastante irreal, yo creo que antes de una explosión social, el país puede verse abocado a una explosión migratoria sin precedentes. Y van a decir, ¿pero cómo? Y ahora que Trump está expulsando a la gente, ahora que las fronteras se cerraron, sí, justamente ahora sí. Y eso va a ser tremendo. Anótenlo ahí, que yo creo que eso va a estar incluso antes que la presión social.
Y una, bueno, es que sería, voy a dejar la pregunta abierta, no quiero tomarle el tiempo a Orlando Freire Santana. ¿Y una implosión política dentro de la cúpula es previsible, Reinaldo?
Sí, claro que es previsible. Incluso todos los días se está hablando de que van a quitar a fulano, que van a quitar a mengano, que los militares van a tomar el poder. Yo no creo que tengan que quitar a nadie. Sencillamente no hay nadie que imponer que sea capaz de sostener la situación que está ahora en el país.
Bien, vamos a pasar entonces a Orlando Freire Santana. Adelante, Orlando, con tu comentario.
Bueno, mira, Mauricio de Miranda fue compañero de estudio mío en la universidad. Nos graduamos en el mismo año. Y él siempre fue un alumno brillante. Entonces, con respecto a lo que Mauricio dijo, sí, yo estoy de acuerdo completamente. Mientras no haya un corrido hacia el mercado en este país, mientras esté la centralización, no haya un corrido hacia el mercado, vamos cuesta abajo. Los niveles productivos por el piso, la extensión internacional, el probable estallido, o sea, bueno, todo eso mismo que dijo Mauricio, todo eso mismo tiene enormes posibilidades de pasar en este país. A mí me llama la atención que hace pocos días el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mickey Hammer, estuvo en Miami y dio una conferencia allí y planteó eso mismo prácticamente que había planteado Mauricio de Miranda en la, dijo que la sociedad cubana es una sociedad fallida, que la economía estaba en el piso, bueno, todo eso mismo. Y como a los dos días, el ex espía de la seguridad, el ex miembro de la seguridad del Estado, Raúl Antonio Capote, hizo un comentario en el periódico Granma y dijo que Mickey Hammer tenía licencia para mentir, que eso no era verdad, que por aquí que por allá, bueno, habló horrible de cosas de Mickey Hammer. Y ahora a mí me llama la atención, mira, lo mismo que dijo Mickey Hammer, prácticamente fue lo que dijo Mauricio de Miranda Barrón, porque evidentemente es una verdad que no se puede tapar con un dedo, que la economía cubana está en crisis, que la sociedad cubana va por el cuesta abajo, eso no se puede tapar nada, imagínate.
Es verdad. Quisiera que Reinaldo y también que resumiera antes de pasar a la próxima nota, Orlando, ¿cómo pudieras tú comparar el periodo especial con lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba económicamente, Reinaldo? Estas dos crisis.
Bueno, cuando se habla de periodo especial, hay que decir los años, los primeros años del periodo especial. Porque yo no me canso de decir que el periodo especial se decretó un día, pero nunca se ha dicho que terminó. Han pasado, desde que se decretó el periodo especial, han pasado 4 congresos del Partido Comunista. Se ha establecido una constitución de la República. Y en ninguna de estas ocasiones propicias se ha dicho, con esto damos por terminado el periodo especial. ¿Y por qué? Porque por definición, el periodo especial no es apagones y problemas de transporte, no, el periodo especial, por definición política, es el abandono momentáneo de la ley del socialismo para empezar a utilizar algunos mecanismos de la sociedad del mercado con el objetivo de salvar las conquistas de la revolución. Esa es la definición correcta del periodo especial. Y eso no ha terminado, porque para dar por terminado el periodo especial tendría que resurgir la Unión Soviética con su tubería de recursos para Cuba, o tendría que el gobierno decir, bien, y ya aquello que habíamos decretado que iba a ser provisional para salvar las medidas, no, ahora es ley, ahora ya somos economía de mercado. Mientras no ocurra una de esas dos cosas, seguimos en periodo especial. Bien, aclarado eso, que puede parecer una petulancia de mi parte, pero yo creo que sí es importante decirlo, hay un momento que es muy distinto, los años 90 de los actuales. En los años 90 no existía lo que hay ahora, de la capacidad que tienen las personas de ir a una tienda en dólares y comprar productos. No existía la paquetería de gente que mandaba a Miami aquí. Es decir, hoy el gobierno tiene algunas válvulas de escape que no tenía en el periodo especial. Lo que sí se mantiene en casi igualdad de condiciones es el transporte y el servicio eléctrico. Pero eso son consecuencias del desgaste de la economía. Es decir, como el país no puede renovar las plantas eléctricas y como el país no puede cambiar el plantel de ómnibus para mejorar el transporte público, bueno, pues sencillamente es igual a, pero este problema de transporte y el problema energético no obedece a lo que obedeció el periodo especial o el inicio del periodo especial, que fue la caída de la Unión Soviética. Claro. Esto obedece a otra cosa, que es el desgaste hasta el límite, hasta la zapatilla. Así ya no hay más nada.
Muy bien. Orlando.
Bueno, realmente, cuando se ha intentado comparar el periodo especial con la etapa actual, yo he dicho que sí, hay situaciones, por ejemplo, el transporte, cuando hay un reinado ahora, la generación eléctrica, son más o menos parecidos. Pero hay una diferencia importante. En los años 90, cuando estaba el periodo especial, no había economía privada, no había nada privado en Cuba. No había prácticamente trabajo por cuenta propia, no había ni pymes. Entonces, todo era lo que el Estado pudiera dar. Yo me acuerdo que en los años 90 inauguraron unas hamburgueseras que le decían las SAS. Y entonces quedaban una hamburguesa y un refresco, y las colas eran kilométricas. Porque no había nada, lo único que se podía comer era lo que el Estado pudiera conseguir. Y ahora, bueno, por lo menos tú tienes una cafetería, tú tienes esto, tú tienes lo otro. O sea, que yo, ese razonamiento mío no ha gustado mucho, no ha gustado mucho, pero yo considero que ahora la cosa está un poquito más aliviada en cuanto al consumo por la existencia de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada que hay en Cuba actualmente es la diferencia con el periodo especial. La propiedad privada que hay actualmente ha salvado a los cubanos de la hambruna que hubo en los años 90 durante el periodo especial. Aunque siguen, por ejemplo, actividades muy decaídas que se parecen mucho a lo que estaba pasando en los años 90, como dije, el transporte, la generación eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy Pero bien. Hay una diferencia importante.
Claro. Señoras y señores, el casco del OK, un carguero de gran calado con bandera de Liberia, comenzó a distinguirse en el horizonte marino de La Habana con las primeras luces de este miércoles. Eran poco más de las 9 de la mañana cuando el práctico del puerto capitalino zarpó de su puesto, rebasó la altura del morro y fue a guiar la entrada del buque que, según se espera, viene a llevarse a la central flotante turca Suseyla Sultán. Así está reportando el diario 14 y medio.
La va a secuestrar Reinaldo Escobar.
No, que si no paga hay que irse.
Contigo comenzamos.
Bueno, yo tengo que decir que, como ustedes saben, nosotros vivimos en un piso 14 acá en el Nuevo Vedado. Uh-huh. Y desde nuestro balcón, uno de los paisajes que siempre tenemos hacia el este es el húmedo de Las Patanas, ¿no? Y incluso tenemos una norma de que prácticamente cada dos días pues hacemos una foto a determinadas horas para ver si la patana está funcionando, porque desde aquí el batón se ve. Voy a perder un pedazo de mi paisaje, qué triste. Pero bueno, no es lo peor. Lo peor es que esta patana están suministrando energía eléctrica a la ciudad de La Habana. Y yo no creo que haya condiciones para sustituir con otra cosa el servicio eléctrico que está prestando esa patana. Nadie lo ha dicho de esta manera. Si yo recuerdo el otro día alguien dijo, bueno, estamos en riesgo de perder las patanas. No recuerdo que si fue el medio de transporte, un funcionario que dijo eso en la televisión. Estábamos en riesgo de perderlas. Pero bueno, ese barco, todo el mundo, los que saben de este asunto, dicen que es el barco que viene a llevarse a la patana. Y lo sabremos cuando arranque, todavía no se la ha llevado. Tuvimos el placer de verlo prácticamente, desde primero llegó, más temprano se veía a las 8 de la mañana, parecía que se iba, daba vueltas por ahí afuera, estaba esperando a que le dieran la orden de entrar aquí, hasta que finalmente el barquito este, el que es el guía, fue a buscarlo y ya está ahí justamente dentro de la bahía, al lado de la patana. Vamos a ver. No creo que venga a hacer una visita
de cortesía a la patana.
No es una visita de cortesía, todo parece, porque además eso cuesta mucho dinero mover ese tareco, ¿no?
Claro.
Y por cierto, que todo el mundo ha comentado que es muy curioso que sobre el barco este que ha llegado, con un nombre muy difícil de pronunciar para mí, aunque es el Ocano, pero el que es difícil es la patana. Y sobre ese Ocano, hemos visibilizado que vienen dos yates y todo el mundo está muy curioso de saber si cuando sale van a seguir los dos yates o si esos dos yates se van a quedar aquí en Cuba. ¿Para qué? ¿Para quién? Eso es una pregunta que hay que responder también.
No es la lanchita de regla, ¿verdad? Lo que
no
trae encima.
No
es la lanchita de regla. Bueno, realmente es triste. Es triste para los cubanos porque, aunque los apagones ya sabemos cómo están, si se pierde una generación importante de electricidad,
mucho más grave la
se vaticina, claro, peor crisis en la generación eléctrica dentro de Cuba. Eso es, vaya, el ABC del análisis.
Como dice, ¿no? 14 y medio, si se confirma su salida antes de que comience el tramo más inclemente del verano, en medio de un déficit energético diario que se sitúa usualmente en torno a los 1.500 megavatios.
Por encima de los 1.500.
Lo que espera el pueblo cubano no es nada fácil.
Orlando Freire Santana.
Bueno, en realidad ha habido durante estos últimos tiempos una especie de solidaridad o amistad entre los gobiernos de Turquía y Cuba. Pero evidentemente siempre quedó firmemente demostrado que el gobierno cubano tenía que pagar el funcionamiento de la patana. Si no pagaba, pues en un momento dado la patana se iba. Y parece ser, todo va a significar que el gobierno cubano no ha podido pagar la patana. Y Erdogan, el presidente de Turquía, tal vez no esté en condiciones de seguir financiando algo que evidentemente no se paga. Y entonces, bueno, si la patana se va y la situación es, ¿a dónde vamos a ir a parar? Aquí en La Habana estamos todavía un poquitico mejor, pero en el interior hay provincias como Matanzas que prácticamente tienen 2 horas de corriente al día. Cuando se la ponen, tienen que, si es de madrugada, no pueden dormir por la madrugada, porque tienen que, cuando se la ponen, tienen que correr, cambia el teléfono, cambia esto, cambia lo otro, porque saben que después todo el tiempo sin electricidad. No hace mucho hubo una mesa redonda en que comparecieron los directivos de la Unión Eléctrica Cubana, el viceministro primero de Energía y el director de la agencia, el director de la empresa eléctrica cubana, dijo algo que prácticamente dejó frío a mucha gente, y es la dificultad que tiene su organismo para rotar los circuitos. O sea, que todo el mundo lo que quiere es que, bueno, si me pusieron un apagón, que no me lo pongan mañana, que no me lo pongan pasado, que roten un poco los cultivos. Pero ese hombre se apareció diciendo que había mucha dificultad para rotar los circuitos. Y entonces, ya tú sabes, la misma gente que tiene apagón lo tiene mañana, lo tiene pasado, y la situación realmente es crítica. Y si la patana ahora, se va a volver más crítica.
Sí, señor. En definitiva, esto de las patanas ya se venía anunciando con anterioridad. José Luis decía al principio del programa que Jorge Piñón lo había dicho, sí, aquí en el programa. Dijo. Después algunos funcionarios cubanos ya dejaron entrever que progresivamente se irían pues abandonando las patanas. Estoy leyendo de distintos medios independientes, tienen las horas contadas las patanas de generación eléctrica que aún operan en Cuba. O sea, es un tema que ya se viene comentando, y sobre todo porque que lo ha dicho el propio gobierno cubano, funcionarios del gobierno cubano. Ahora, lo que a mí me llama la atención, o no es que me llame la atención, lo que se acostumbra o lo que acostumbra el gobierno cubano es que no dice por qué se van las patanas. O sea, si la crisis número uno que existe en Cuba en este momento es la generación eléctrica, las patanas están dando un apoyo a esa falta de generación eléctrica por parte de las termoeléctricas. ¿Por qué entonces se van las patanas? O sea, ¿por qué no hay transparencia y dicen, miren, no tenemos dinero para pagar las patanas? O simplemente se acabó el contrato con la patana. Pero bueno, decir por qué se van las patanas, yo
creo que espere que en una mesa redonda lo dejen caer dentro de lo que están hablando.
Sí, ojalá que lo hagan.
Claro, y no lo hacen oficial, sino que el que oyó bien y el que no también.
No lo, ¿cómo es que dicen? No lo hacen oficial, lo hacen oficioso.
Oficioso, sí.
Increíble.
Muy bien. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias también a Orlando Freire Santana y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.